Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tiempo habrá a lo largo de la tarde de analizar los abucheos que se han producido en el desfile del día de la fiesta nacional, abucheos a Pedro Sánchez. Tiempo habrá de analizar los aplausos al rey después de esa resolución de los independentistas contra la monarquía. Pero quiero aprovechar este minuto de radio para recordar por qué hoy, 12 de octubre, celebramos el día de la fiesta nacional. Celebramos el 12 de octubre, el día de la fiesta nacional, porque es el día en el que Colón llegó a América. La conquista y el encuentro con los pueblos americanos tiene puntos negros. Hubo ciertamente abusos, pero no podemos juzgar el pasado con criterios del presente. Hay muchos motivos, por otro lado, para reivindicar aquella llegada de los españoles al continente americano, a las Indias. Las Españas no fundaron colonias. Nuestro imperio fue diferente a otros imperios. Afortunadamente fue diferente. Eran virreinatos, tenían una amplia autonomía. De hecho, como consecuencias de aquella aventura americana, se desarrollaron los derechos humanos como algo universal. Los derechos humanos empiezan a teorizarse después de la conquista de América. La defensa que hicieron especialmente algunos frailes de los indios esa defensa fue la que engendró la teoría de los derechos humanos. Hay que recordarlo porque es importante reivindicar las cosas positivas que hubo a partir del momento en el que Colón puso pie en las Indias, en América. Podemos sentirnos orgullosos de muchos elementos de nuestro pasado y, a pesar de todas las limitaciones, aquel encuentro entre españoles y americanos fue fecundo, muy fecundo. Engendró un gran mestizaje. No todos los imperios de la época moderna engendraron un mestizaje. Hay quien no se mezcló. Hubo un gran mestizaje cultural y humano del que se puede hacer un balance muy positivo. No hay motivo alguno para avergonzarse de la llegada de Colón a América hoy, 12 de octubre. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, hasta tarde.
Contamos que Mallorca sigue la búsqueda del niño desaparecido tras las inundaciones del pasado martes y las labores de desescombro y limpieza. También se prepara todo para la llegada de los Reyes a esta zona de la catástrofe. Allí está nuestro compañero Adrián Gil.
Sí, será en torno a las 6:30 de la tarde cuando lleguen los Reyes a esta zona de coordinación, mientras los más de 100 efectivos de la Guardia Civil permanecen buscando a Artur, ese crío de 8 años, cerca de donde encontraron su mochila, muy cerca también del polideportivo de la localidad. En las calles ya se nota la cara de cansancio de los miles de voluntarios que desde primera hora de la mañana limpian todas las calles.
Y como decimos, los Reyes viajarán hacia Mallorca tras la recepción en el Palacio Real por la fiesta del 12 de octubre. Fiesta grande también en Zaragoza, donde ya llevan 7 horas de ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Este año se batirá un nuevo récord. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Bueno, pues con normalidad y acompañados de un tiempo espléndido, está transcurriendo desde las 7 de la mañana esta tradición con la que el pueblo de Zaragoza rinde homenaje a su patrona y demuestra su devoción por la Virgen del Pilar. Cientos de miles de flores van a seguir confeccionando este manto, que sin duda es el manto más bonito de la Pilarica.
Hombre, una gran emoción, principalmente, porque es la Virgen del Pilar, es nuestra patrona.
Mucha devoción, mucha devoción. Me emociona mucho. Soy de aquí y me emociona muchísimo la Virgen del Pilar.
A ritmo de jota, gentes llegadas de toda España y de numerosos países iberoamericanos participan hoy en esta ofrenda de flores multitudinaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es día festivo en toda España, pero no para las bolsas, donde continúan las dudas y la incertidumbre. Los mercados financieros no reaccionan a pesar de llevar dos jornadas con caídas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy la bolsa española se queda muy rezagada. No consigue reaccionar como hacen las plazas vecinas y como hace esta tarde la bolsa de Nueva York. El índice IBEX 35 pierde en este momento un 0,4% hasta 8.970 puntos. Vuelve a situarse en su nivel más bajo de los últimos dos años. Hoy suben los bancos, pero las eléctricas están lastrando al mercado. Se deja notar la intención del gobierno de limitar sus beneficios. La posibilidad de un cambio regulatorio hacia un modelo más duro está penalizando a todo el sector energético. Las acciones de Iberdrola y Endesa caen cerca de un 3%, mientras Red Eléctrica, Enagás y Naturgy, la antigua Gas Natural, bajan en este momento más de un 1%.
Y estamos en pleno Puente del Pilar y, a pesar del tiempo, no está siendo malo para el sector turístico. Hay buenos niveles de ocupación. Joaquín Bizmanos.
Es cierto que suele ser más flojo que el de Todos los Santos, que el puente de diciembre, porque tenemos recientes todavía las vacaciones del verano, porque se notan los gastos del colegio que suele traer septiembre. Pero este Puente del Pilar no está siendo malo. La ocupación hotelera ronda estos días el 80%. Buenos números también para el turismo rural.
El año pasado nos movíamos con un 44% de ocupación en el Puente del Pilar y este año estamos en cifras del 54%.
Es Ampar Baños, portavoz de Escapada Rural. Castilla y León es la que más ha crecido ahí respecto al año pasado. También hemos salido fuera.
Ámsterdam, Berlín, Viena, se vienen repitiendo. Londres también se vienen repitiendo.
Y París, Lisboa, destinos a 2-3 horas en avión, según nos contaba Rafael Gallego, presidente de la patronal de agencias de viaje.
Y ya en los deportes, la selección ya está en España. Daniel Asenjo.
El combinado nacional ha aterrizado en Barajas hace poco más de una hora. Llegan desde Cardiff, donde anoche se impusieron a Gales 1-4 en partido amistoso. Los de Luis Enrique ya piensan en el encuentro del lunes contra Inglaterra. Eso será a las 9:45 en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. En competición liguera no hay jornada en primera división, pero sí tenemos fútbol en directo. Esta tarde, 3 partidos de la Liga 1-2-3. A las 4 ha empezado su partido el líder, el Málaga, contra el Albacete, de momento 0-0. A las 6, Extremadura-Cádiz. A las 9, Deportivo de La Coruña, Elche. Fuera del fútbol, en tenis, Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales del torneo de Hong Kong. Y en baloncesto se completa la primera jornada de Euroliga. A las 7, Zalgiris Kaunas Baskonia. A las 8:45, Fenerbahce Herbalife Gran Canaria.
Seguimos en la tarde de COPE.
Que sirva esta celebración para recordarnos cómo sus colores rojo y amarillo representan el sentimiento de unidad y el orgullo de ser español.
Caballos. Los aviones.
A mí también los caballos y los aviones.
A la orden de vuestra majestad, la agrupación de honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada.
Bueno, pues significa la unión de la nación española y rendir también un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, que son la última de nuestras garantías.
Pues son sonidos del desfile militar de este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional, Día del Pilar. Festivo no solo en España, sino en muchos países con los que compartimos la lengua, entre otras cosas.
Pilar, enseguida vamos a hablar con Carmen Lavalle, que ha estado en la recepción posterior en el Palacio Real, con Manuel Ángel Gómez, que está aquí, que ha seguido con atención el desfile, pero necesitamos tu análisis, Pilar.
¿El mío?
Sí, claro, vamos a ver.
A ver.
Tú eres la mejor para hacernos una valoración de el color, por ejemplo, del vestido de la reina.
Vamos a empezar por ahí, entonces.
Hombre, claro. O sea, vamos a ver, ¿esto qué era? ¿Rosa palo? ¿Rosa espolvoreado? ¿Nude? Que es por lo visto como se llama.
Yo siempre lo he llamado rosa palo, pero rosa es verdad palo. Que ahora, pues, podríamos decir, las influencers, la gente que sabe, lo calificarían como nude, como tú bien dices, que ya te veo muy puesto.
Nude.
Y puede ser un rosa empolvado. Oye, pero déjame, a lo mejor me ayuda Carmen Lavalle. Valle, que ya también la ha visto y bien de cerca, y si la tenemos por ahí a lo mejor me puede echar
a ver
una
si
mano.
Está por ahí,
hola, Carmen.
Aquí estoy, hola, buenas tardes.
¿Qué pues mira, es Rosa
empezamos
Pablo,
por el color
me gusta,
nude. Sí, me ha gustado mucho
gusta?
La definición.
Nude.
Sí, vale. Eso, yo creo que ese es el color.
Ese es el
maquillaje,
es...
pero como no, no se lleva a decir
mira,
maquillaje.
Mira, color maquillaje, efectivamente, color también, maquillaje, también es una posibilidad.
Pero era, vamos a ver, era un vestido con una chaqueta, ¿cómo describiríais?
No es dos piezas, ¿no? Llevaba una falda.
Un dos piezas, muy bien.
Sí, de tul, ¿no? Como sí. De tul, pero yo no tengo ni idea, de verdad, que lo defina un experto en moda.
Un experto en moda.
No, pero vemos lo que vemos y, bueno, por
conmigo
cierto,
vamos
vemos,
a apañar.
Estaba guapa.
Claro, estaba guapa, sí.
Estaba guapa.
Hombre, ese es el... Te diré una cosa, sin ser expertas en moda.
A ver.
Ese largo de falda, por debajo de la rodilla,
sí.
Y además en una falda con vuelo, es muy difícil de llevar.
¿Por qué?
Porque sí, es muy difícil de llevar. Yo, por ejemplo, no sería capaz, no sé, Carmen.
No, a mí me quedaría fatal.
No, es muy difícil. No.
¿Y era apropiado para el momento,
sí,
para el día?
Sí, sí, yo creo que sí, ¿no, Carmen?
Lluvioso.
Sí, muy bien, sí. Muy bien, yo creo que sí.
Bueno, Carmen Lavalle, que no sé si hemos dicho...
Las niñas también guapísimas.
Vamos
que
con
sigue
las niñas,
en el Palacio Real, Carmen.
Vamos con las niñas, porque también ha sido muy comentado el vestido de la princesa Leonor, que me he documentado y por lo visto es un vestido con estampado de tartán, que es como se le llaman ahora los cuadros, ¿no?
Cuadros, muy de moda. Sí,
sí, el tartán está muy de moda, ¿o qué?
Sí, sí, está muy de moda. Sí. Y,
ha estado
bueno,
muy
cada
de moda
una
siempre,
tenía un tartán
¿no?
diferente. La princesa color en color rojo
sí.
Y la infanta Sofía pues más en color azul claro. Y por primera vez hoy hemos visto en el desfile militar sí. Del 12 de octubre a la princesa Leonor a la derecha de su padre.
Ya. Ejerciendo de princesa heredera.
Exactamente,
ya.
De princesa de Asturias. Pues ya después de ese acto tan importante con don Pelayo y en Covadonga en Asturias, pues ya se está situada a la derecha de su padre. Antes estaba a la izquierda. Izquierda de su madre, digamos que iban por orden el rey, la reina, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía.
Y además llevaba prendido en el vestido el toisón de oro, ¿verdad?
Exactamente.
El toisón de oro que le otorgó su padre.
De este año.
Pero síguenos, Carmen, contándonos cosas importantes. Vamos a ver, ¿quién ha destacado por su indumentaria? ¿Qué es lo más comentado? No sé si Begoña, la...
pues tenía un color muy parecido al de la reina.
Eligieron casi
sí.
El mismo color.
Sí, 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 sí. Eso sí ha aparecido, se ha visto como comentado. Sí, también un poco del follón de protocolo.
Vamos con el follón de protocolo que
sí,
se.
Vamos con esa anécdota de la que todo el mundo
descríbela,
habla.
Descríbela tú.
¿Qué es lo que
Carmen?
Ha pasado?
Bueno, a ver, pues hay diferentes versiones sobre lo que ha pasado.
Bueno, pero la imagen está clara.
Bueno, pero la imagen, pero vamos a explicarlo.
Vamos a explicarlo.
El por qué.
Primero, lo que yo he visto. Yo
sí.
Estaba... ¿Dónde ha ocurrido todo esto? ¿Dónde? En el Salón del Trono del Palacio Real.
Bien.
¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues no eran todavía la 1:10... Es decir, unos minutos antes de la 1:15, que era cuando se supone que iban a situarse los reyes frente a los tronos del Salón del Trono para iniciar esos saludos, cuando ya estaban los reyes ahí. O sea, se han adelantado pues más de 5 minutos sobre el horario previsto. Bueno, pensábamos, como tienen que ir a Mallorca esta tarde, pues bueno, va a adelantarse todo un poco. Pero no, ahí no venía nadie. De hecho, los reyes han estado esos 7 minutos, 6-7 minutos, hasta se han acercado a la ventana para mirar por la ventana, que lo que verían es la Almudena justo enfrente, esperando que llegaran esos invitados.
Sí.
Y bueno, pues por orden, los primeros que van a saludar siempre a los reyes es el presidente del gobierno y su mujer. Pues el año pasado Rajoy, este año le tocaba a Pedro Sánchez, que se estrenaba como jefe del Ejecutivo. Entonces, bueno, pues han entrado y efectivamente Pedro Sánchez y su mujer Begoña han saludado a los reyes y a continuación se han puesto al lado. Y entonces ya pues ha habido un poco de caos porque ya llegaban las otras altas instituciones del Estado al lado de los reyes, como en la línea de saludos.
En vez de continuar.
Entonces, ¿qué pasa? Que el protocolo normal, habitual, marca que deberían haber seguido su camino. Entonces ya se van hacia una sala de autoridades esperando al resto de los invitados. Simplemente saludan y siguen, ¿no? Eso es lo que habitualmente en esta recepción ocurre así. En otros actos, como en el del Patronato de Cervantes o en la Pascua Militar, sí se sitúan en esa línea junto a los reyes, pero en este acto no es así. Entonces, bueno, pues ellos, según el entorno del presidente, es que les han dicho que se situaran al lado de los reyes y con las altas instituciones del Estado para una foto, pero está claro que las otras altas instituciones no lo sabían y ellos no han entendido. O sea, ha habido un lío
bueno,
el hecho es que
tenían que haber seguido...
Y se han quedado un rato y hasta han sido unos segundos que...
Hasta que ha
tenían
llegado...
que haber seguido de largo y en vez de seguir de largo se han puesto al lado de los reyes,
sí.
Como si ellos también estuviesen recibiendo a los invitados. De hecho, han llegado...
Pero
Pero de hecho, han llegado a saludar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que parece que algo le ha comentado. Luego se ha aparecido una persona de protocolo y ya les ha dicho, presidente,
no es aquí.
Begoña, este no es vuestro sitio.
Este no es verdad, pero en el entorno del presidente lo que decían es que ellos lo han hecho porque así se lo han indicado desde protocolo.
Ya. O sea, que sí que lo habían preguntado, pero se lo indicaron mal, ¿no?
Sí, que
Carmen,
ha debido haber un error.
Ahora nos cuentas con más detalle qué ha dicho Sánchez de los corrillos posteriores, pero antes vamos a escuchar a Manuel Ángel Gómez, que nos va a contar los detalles de este desfile. 4.000 militares, ¿no? Han participado, Manu, en el desfile.
Sí,
buenas tardes.
¿Qué tal? Han sido 4.000 militares, cerca de 4.000 militares, 152 vehículos. Nos hemos quedado sin desfile aéreo porque, como al principio hacía buen tiempo y de hecho ha hecho una pasada la patrulla Águila, pero luego se ha nublado, ha empezado a llover y los 80 y pico helicópteros y aviones que iban a desfilar no han desfilado. Una de las principales novedades de este desfile ha sido que por primera vez han estado presentes embarcaciones y vehículos de protección civil y de salvamento marítimo. Además, han desfilado 6 banderas nacionales de diferentes momentos de la historia de España, porque se celebra el 175 aniversario de la enseña nacional. Ha habido los habituales homenajes a la bandera, a los caídos, y luego, bueno, pues cerrado el desfile, como suele ocurrir, por el Tabor de Regulares y un poquito antes por la Legión, que ha traído también a lo que llama todo el mundo cabra, que no es una cabra.
¿Qué es?
Es un carnero, que en este caso tenía 2 años y que se llamaba Odín.
Odín se llamaba. Oye, ¿y los abucheos han sido en la entrada de Sánchez?
Ha habido un poquito de todo. Ha habido una parte del público que ha abucheado y ha gritado y ha pitado al presidente del gobierno al llegar. Y luego también ha habido otro rato de pitos y abucheos cuando se ha ido. Y eso que es cierto, que lo comentaba María Daván, que lo habitual hace años era que fueran anunciando las autoridades que llegaban antes de que llegara el rey. Anunciaban la llegada del alcalde, del presidente de la Comunidad de Madrid, del ministro o ministra de Defensa, del presidente del gobierno. Y yo, si no recuerdo mal, a lo largo de los años eso lo han ido eliminando poco a poco este año, excepto al rey, no han anunciado a nadie, ¿no?
Por si
acaso. No han querido avisar.
Gracias.
Y aún así, esos abucheos estaban ahí, ¿no? Sí, oye, sí. Una cosita, porque no han podido, como tú dices, los aviones, al final la patrulla Águila hizo una pasada solo, no pudieron hacer su exhibición, pero tú sí estuviste con ellos antes,
sí,
¿no?
Sí, bueno, de hecho, yo estuve hace un par de días hablando con ellos, con los pilotos de la patrulla Águila, que me contaron primero que este año por primera vez iban a hacer 3 pasadas, que al final no ha podido ser, ha sido solo una justo en el homenaje a los caídos. Y luego estuve hablando con el líder de la patrulla Águila, el teniente coronel Rubén Pérez, y me contaba que la imagen de Madrid desde el cielo era muy bonita en estos 12 de octubre, que este era su noveno desfile del Día de la Fiesta Nacional. Y otro miembro de la patrulla, el comandante Eduardo Garbalena, me explicaba cómo hacen para realizar las maniobras de tanta precisión en las pasadas que realizan en el desfile.
Pues hay una serie de referencias en el suelo, al final la pasada es por la Castellana, entonces se cogen una serie de referencias en el suelo, distintos edificios, para pasar a diferentes alturas en diferentes tiempos y efectuar el desfile aéreo de forma coordinada y con seguridad.
Y el speaker de la patrulla Águila, que es el capitán Luis Berjano, me contaba cómo consiguen dibujar esos colores de la bandera en el cielo.
Lo que se utiliza es un sistema de humo que va incorporado al avión. La parte trasera, a la salida de los gases, lo que hace es que se pulveriza gasoil convencional y se pulveriza con la salida de gases y se crea ese humo blanco, ¿no?, en la quema de ese combustible. Se añade otro depósito, que puede ser de color rojo o color amarillo, uno de los dos, indistintamente y dependiendo de la posición en la que se huele, se vuela con un color o con otro.
Y eso sí, lo que decían es que tienen que estar muy concentrados y muy coordinados para que todo salga
bien. ¿Pero pudieron hacer la bandera por lo menos?
Sí, eso lo han podido hacer justo en una de las 3 pasadas que tenían prevista, la que han hecho, que ha sido en el homenaje a los caídos.
Bueno, pues entonces ha habido bandera.
Por lo menos eso sí.
Y parece muy fácil, pero claro, escuchando los detalles...
Tiene que ser complicado. Y no solo eso. acostumbrarse a hacer esas piruetas sin marearse, que a mí me contaban que al principio cuando entraban los alumnos en la Academia General del Aire que algunos se mareaban.
Ah, claro. Sí. Manuel Ángel Camarena, gracias por habernos contado ese desfile. Volvemos al Palacio Real. Carmen Lavalle, después de habernos contado lo importante, el modelo nude, el tartán y tal, vamos con lo menos importante, vamos con la crónica política de los corrillos. Sánchez ha hablado de los pitidos y de algo más, del presupuesto, por ejemplo.
Sí, bueno, de los pitidos les ha quitado, por seguir un poco en lo anecdótico o lo no tan anecdótico, porque, en fin, ha dicho de los pitidos, pues que, bueno, ya les pitaron a Felipe González y a Zapatero antes que a él, o sea que él no iba a ser menos, ¿no? También estaba Pablo Casado, que se estrenaba como líder del Partido Popular, y le han preguntado por esos pitidos, dice que no se alegra, pero bueno, que se palpaba un ambiente pues de cabreo textualmente. ¿De qué temas se han hablado hoy en estos famosos corrillos en torno al presidente del gobierno, al líder de la oposición, a los líderes políticos, al rey? ¿De qué se ha hablado? Pues sobre todo de Cataluña y de presupuestos. Han sido los dos grandes temas, ¿no? Recepción del 12 de octubre en el Palacio Real se produce al día siguiente de que el Parlamento aprobara una reprobación contra el rey. Y ¿qué es lo que dice el presidente del gobierno? Bueno, pues que esta aprobación le parece meramente declarativa, que no es una ilegalidad, pero que el gobierno sí que está estudiando una respuesta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Bueno, pues Pedro Sánchez no ha dado todos los detalles. Algo más ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Dice que será clara y firme, y lo que el Ejecutivo va a intentar es un recurso ante el Tribunal Constitucional. Eso es lo que va a intentar el gobierno con respecto a esa reprobación del Parlamento. De los presupuestos, ¿qué dice? Pues el presidente del gobierno confía, claro, en sacarlos adelante, aunque admite que aún no han comenzado las negociaciones y que no van a ser fáciles. Para el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pues el PNV cree, Pablo Casado, que no las va a aprobar. Dice que son una broma estas cuentas públicas, tanto por su contenido como por los socios. Y a Podemos también se ha referido Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que considera pues que es preocupante que estén tanto detrás de los presupuestos como de la reprobación al rey.
Gracias, Carmen.
Pues gracias. Bueno, esto es lo que ha dado. Sí, lo que
hemos quedado
dando,
que era Newt, ¿no?
Newt.
Exacto.
Ningún expresidente de gobierno este año. Ningún. Nadie. Anda, no han venido. Sí, no. Sí.
Bueno.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues este momento sucedía en la madrugada del 12 de octubre de 1492. Desde La Pinta, Rodrigo de Triana daba la voz que anunciaba la llegada a tierra de la expedición de Cristóbal Colón.
Vamos a recordar qué sucedía ese 12 de octubre con nuestro historiador de cabecera, Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué supone históricamente este 12 de octubre?
Pues es un momento fundacional de la nación española y un momento en el que la proyección histórica y cultural de España pues adquiere su mayor cota.
Es el Día de la Hispanidad, pero utilizamos esta palabra sobre todo en este día. ¿Pero qué es la hispanidad?
Bueno, es curiosa la historia del término de la hispanidad, porque la acuñó un sacerdote, el padre Vizcarra, que después fue obispo y que hablaba euskera. Su primera lengua era el euskera, ¿no? Que es Ramiro de Maeztu el que la divulga y consigue ese éxito. Bueno, pues cuando se hablaba de la hispanidad, se quería decir pues un término medio entre la cristiandad y la humanidad, ¿no? Es lo que se señalaba en el momento en el que se empieza a utilizar, y cuando la Segunda República lo establece como una fiesta nacional, pues destaca esa potencia cultural, la lengua castellana, la religión también estaba como elemento secundario. En fin, es un instante de brillo nacional.
En otros países se celebra también con orgullo. Por ejemplo, tú has vivido en Estados Unidos, el Columbus Day, que es hoy, es también celebrado, por ejemplo, como fiesta allí, ¿no?
Sí, así es. También porque lo utilizan la comunidad italiana, ¿no? Italoamericana, para recordar al marinero genovés, ¿no? al hombre nacido.
O sea, reivindicado también por los italianos, ¿no?
Todo el mundo arrima el asco a su sardina. Esto es un clásico, es una cosa buena también, ¿no? Pero en Estados Unidos y el Columbus Day se celebra las dos, se unen las dos comunidades. Y luego hay otros lugares que son son hispanos, son latinos, ¿no? Como en Cuba, donde no se celebra, por ejemplo, este día no se celebra. Y sin embargo, otros que son anglosajones, como en las Bahamas o en Filipinas, que también tienen esta celebración. En Bahamas es el día del descubrimiento, el Discovery Day, porque la isla de Guananí, lo que ahora es San Salvador, es la más oriental de ese archipiélago. Entonces, bueno, hay varios, unos se apuntan y otros se descuelgan, ¿no? Por no hablar de los países de Bolivia o de Venezuela, donde se ha caído en el revisionismo, que este es uno de los grandes problemas de este día.
Ya. Vamos con eso un segundito, Nacho, porque vamos a ver, hay quien, bueno, es muy crítico con el 12 de octubre, hay quien dice que en realidad a partir de ahí comienza un gran genocidio de los pueblos americanos. Hombre, límites tiene el descubrimiento y la conquista de América, pero también habrá razones para reivindicarla y para sentirse orgulloso.
Pues por supuesto. La cuestión es que, vamos a ver, es un concepto que evoluciona. El concepto de la hispanidad cambia. No es lo mismo cuando se acuña, ¿no? O hablan por primera vez de esa hispanidad en un centenario, en el cuarto centenario, que es cuando comienza, en 1892, alrededor de un congreso de americanistas, que en el año 58, por ejemplo, cuando Franco lo establece como fiesta nacional, cosa que antes no ocurría, que a veces se dice, no, es una fiesta franquista también, ¿no? Bueno, relativamente. Hablaba antes que era la Segunda República la que lo establece. Ahora es cierto que esta fiesta tiene el problema, por una parte, del revisionismo histórico, del querer contar la historia como a mí me conviene, y que es un efecto de la politización, ¿no? Al final, es un efecto de una politización y de una corrección política. Pero evidentemente esos aspectos positivos son innegables y se ven cada vez que uno va a América, ¿no? La utilización de una lengua común, que lo que termina es con una fragmentación y una ruptura cultural en América, ¿no? De países. El hecho de estar occidentalizados, porque, bueno, Ramiro de Maeztu, en una frase polémica, pero que tiene parte de verdad, decía que el brillo de lo que había en el brillo de las espadas de los conquistadores era la civilización. Pues esto es así, se civilizaron, pero no hay civilización sin conquista previa. Roma nos culturiza, nos romaniza, pero a costa de ganar guerras, ¿no?
Sí, es que es difícil juzgar estos hechos históricos con la mentalidad de tiempos futuros o de este tiempo, ¿no? Entonces, claro, eso complica mucho las cosas.
Es una tentación permanente, claro. Y, bueno, pues ha pasado durante toda la historia. Los sucesos se pueden explicar incidiendo en aquellos aspectos que más nos convienen. Pensemos en la transición, una cuestión tan debatida hoy, sí. Pues pasa
por ejemplo.
Pasa lo mismo. Pero lo que está claro es que el descubrimiento de América y la tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión religiosa, ¿no? Asociada a la fiesta de la Virgen del Pilar, por coincidir que fue un 12 de octubre, es cultural, es nacional, donde en España también lo que estamos celebrando es la unión de los diferentes reinos bajo una corona común, una monarquía hispánica, y todo eso ha servido para formar una identidad nacional, occidental, y también de hermandad con otros pueblos con los que compartimos muchas cosas, y muchas de ellas muy buenas.
Pues todo eso se celebra en este día, este 12 de
octubre.
Y el
santo
de Pilar, mío.
Gracias, Nacho Uría.
Y el de tantísimas pilares.
El de tantísimas pilares que
felicitamos
desde aquí.
Ignacio Uría, gracias. Adiós.
A vosotros, adiós.
Pues mira, sobre el Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional también, están hablando los oyentes de la tarde en las redes sociales.
¿Qué dicen, Rosa?
Pues nos están mandando a los oyentes muchos mensajes de felicitaciones a las Pilares, a Pilar, por supuesto.
Gracias, gracias, gracias.
De agradecimiento a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que vela por nosotros y nuestra seguridad. Dicen por aquí, siempre estaremos enormemente agradecidos por la labor de nuestras Fuerzas Armadas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Hay que cuidarlos como se merecen. Y bueno, también sobre el error de protocolo que ha cometido Sánchez usted y su mujer con los reyes, son muchos los comentarios que nos están llegando. Por ejemplo, que también quiere ser monarca, han dicho sobre Sánchez en Twitter.
Se cree ya el jefe del Estado, entonces. Ay. Bueno, y sobre la tortilla de patata.
Venga, en el Día Mundial del Huevo.
Vamos a la polémica.
La verdad es que hoy además es el Día Mundial del Huevo. Qué casualidad. Buen día para hablar.
El Día Mundial del Huevo.
Es que hay días para todo, bueno, Fernando.
El Día Mundial del Huevo. Y no digo más.
Eso.
Pues mira, Andrea sí que dice que el huevo por dentro va crudo, pero calentito. Y también mezclado, pero no batido.
¿Cómo?
Mezclado, ahí está el no truco de Andrea.
Mezclado,
me estás complicando
la clara con la yema.
Hombre, digo yo.
No mezclado, mezclado, pero no batido, que no lo batas.
¿Esto es un cóctel o es una tortilla de patatas?
Como si fueras a hacer unos huevos revueltos.
Exactamente.
Vale.
Sin batir.
Bueno, hay que probar.
Scramble.
Pilar dice, la mejor tortilla que he comido fue en el Ferrol, en la cafetería Alhambra, líquida, crudita, estupenda. No sé si todavía
la verdad
estará
es que
el señor
que
las cocinaba.
En Galicia se hacen muy bien las tortillas.
Sí, Virginia, mira, con mi marido catalán aquí en Santo Domingo, tenemos un pequeño restaurante. Dice, ¿cómo gozan los dominicanos con esa tortilla española y con todo lo que podemos hacer de la gastronomía española aquí en el Caribe? Su comida es excelente.
Hispanidad en acto, sí. Gastronómica.
Venga, un cebollero. Me gusta la tortilla con un cuajado justito. Las que comí en Galicia son las mejores que he comido, pero no son recomendable para quien le guste súper cuajada o le dé un poquito de asquito el huevo.
Vale.
¿Vale? Y más consejos en el WhatsApp, 607-150602.
Hola, a ver, para una buena tortilla, lo más importante es hacerla poquito a poquito. O sea, sofreír las patatas, cuando estén un poquito sofritas, picarlas. Y luego, añadiéndole el huevo con fuego lento, poquito a poco, y así queda esponjosa, suave y no seca, y hay que cuajarla, y como con cebolla ninguna.
Pero vosotros solo seleccionáis, claro, no, pero estáis haciendo una criba.
Yo, porque tú eres esto se tapa... sin cebollista, bueno, ya te estoy viendo.
Yo no te digo lo que soy, pero...
sin cebollista.
O sin tortillista. Esto se parece al CSIC de Tezanos. El estudio de campo está muy sesgado.
Que no.
Vamos a publicidad.
Yo os pongo los mensajes conforme van llegando, por favor, alguien sin cebolla.
Bueno, tú no seleccionas.
Venga, eso, para que no diga Fernando que estamos sesgando aquí los resultados.
Para justificar el sesgo, venga.
@latardecope.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Llega ya el tiempo de análisis con Antonia Raez y Ana Isabel Martín.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descubre. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared.
Ana Isabel Martín, Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver si aportáis algo en el análisis del cebollismo, contracebollismo que tenemos desde las 3:00 de la tarde.
A mí me tenéis indignado, ¿eh?
¿Por qué?
Me tenéis indignado, llevo un día complicado por muchas cosas políticas que luego si queréis hablamos.
Ahora entramos en ellas.
Pero vamos, que hayáis consentido que alguien diga que la tortilla de patatas se hace con la patata hervida. Ya. Que os hayáis callado.
Es que no ha dicho exactamente hervida, Antonio. No,
ha dicho hervida.
No se refería.
¿No ha dicho hervida?
Yo creo que ha
yo
dicho
creo,
hervida.
A ver, una cosa es cuando tú fríes, puedes freír o puedes tener el aceite a una temperatura que en realidad no estás casi ni friendo, porque se queda como recocida. Creo que se refería a eso. Pero
luego
bueno.
Habéis dicho que incluso se puede hacer muy hecha la patata.
Bueno, es que
la,
hay...
la tortilla, con lo cual se queda seca.
Yo ahí estoy, yo estilo gallego.
Esa tortilla,
Antonio, conmigo no te enfades.
Con la patata, con las puntitas quemadas,
sí.
Con el huevo poco hecho.
Por dentro.
Que hay que romperla, hay que comerla al momento.
De verdad.
Por favor.
Esto, creas aquí.
Eso es
que yo con cebolla y poco cuajada.
Es un tema. Es un
con cebolla y poco cuajada. Es la que está ganando.
De toda la vida.
Es la que está ganando.
Sí, pero vosotros lo habéis escuchado y os habéis quedado igual.
Nosotros somos
que cada uno diga lo que quiera.
Es un estudio sesgado. Que
parecemos sesgado porque aquí están solo dándole esto es como el CIR de Tezanos, ¿eh? Están dándole solo le dan paso a los oyentes
a los
que piden cebolla,
a los cebollistas.
Pero bueno, aquí esta tertulia de esta mesa de análisis de cebollistas, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a la política antes de seguir con la tuya pantalla. Vamos a ver pitos, abucheos a Pedro Sánchez. Recordamos, creo, nos corregís, 2009 y 2010 también hubo a Zapatero abucheos y pitos en los corrillos en el Palacio Real. Pedro Sánchez ha dicho que, bueno, que qué se le va a hacer.
Vamos a escuchar esos abucheos, si te parece. Eso, más o menos. Luego se oían otras cosas porque, ¿sabes? Muchos, lo que ha hecho mucha gente es que ha grabado sus propios vídeos y lo ha subido a las redes, claro. Entonces ahí se oye
de
más.
Todo.
También,
sí.
Pues, otras
¿esto
cosas.
¿Esto merece, tiene significación política o, bueno, son unos pocos? ¿No es una cosa con trascendencia? ¿Se puede inferir, esta es una muestra conveniente para inferir que en un cierto sector hay un gran enfado? ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que en cierto sector hay gran enfado. Lo que pasa es que yo creo que no es ni el día ni el lugar para expresarlo. Hay muchos sitios donde puedes demostrar tu enfado con el gobierno, actos al que vayan, actos del propio partido del gobierno, actos donde vaya el presidente del gobierno.
Pero si nunca está en España, Antonio.
Pero el día, bueno, pues en algún momento estará.
Qué mala eres.
Pero no, claro, yo ahora entendemos por qué se prodiga tampoco
sí,
por
Ana,
aquí.
Ana, pero para creernos que es el día de la fiesta nacional, deberíamos de empezar todos, cuando digo todos es todos, por eso ahí viene mi indignación política, por respetarnos, aunque sea en el día de la fiesta nacional. Por ejemplo, a mí me parece una tomadura de pelo que diga Pablo Iglesias que no va al acto.
Ya.
Me parece una tomadura de pelo que diga Urkullu que no va al acto. Y me parece una falta de respeto al presidente del gobierno de todos en el día de la fiesta nacional que sea una costumbre abuchearle porque es de un partido determinado. A mí no me gusta. Vivimos en un país libre, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero para empezar a querernos, a entendernos y darnos cuenta de que somos diferentes, deberíamos de respetar el día de la fiesta nacional. Otra queja, por ejemplo, que le hago a Pablo Casado. Pablo Casado no puede decir, vamos a colgar la bandera de España de nuestros balcones, porque si hay uno de Podemos que quiere colgar la bandera de España de su balcón, basta que lo diga un líder de un partido de la oposición a Podemos para que no la cuelgue. La bandera es de todos y esta cosa la deberíamos de aprender entre todos. Igual que no me parece bien que el gobierno de España utilice
pero si es de todos...
el día de ayer, si es de todos, pero claro, pero tú tienes que ser generoso. Porque te hago la siguiente reflexión.
Sí.
Si hay un socialista, uno de Podemos, uno de Ciudadanos que dice voy a colgar la bandera de España y ve al líder del Partido Popular, os propongo, vamos entre todos a colgar la bandera, pues es razón para que el otro no la cuelgue.
Bueno,
Pablo Iglesias tiene
espera.
Una responsabilidad de integrar a todos y eso es responsabilidad a todos. Como por ejemplo en el documento de ayer, que para mí de los presupuestos, que es un acto de propaganda, no se puede equiparar el logo del gobierno de España a la misma altura.
Antonio,
que
tú has comido tortilla,
Podemos.
¿Eh? Tú has comido tortilla porque has metido siete temas
pero
de una
venía,
sola vez.
Ya venía con cara de no parar.
En el fondo estoy hablando de que el día de la fiesta nacional nos deberíamos de querer más y valorar más lo que tenemos, que es mucho, incluida la tortilla.
Vamos por parte, porque primero están los abucheos, luego está la llamada a usar la bandera, las ausencias de quien firma con su logotipo el acuerdo para aprobar unos presupuestos. A ver.
Bueno, Ana. Empezando por los abucheos. Ha habido abucheos y ha habido gritos de Ocupa, que eso que por supuesto no se había dado. Es verdad que no es una muestra representativa de la sociedad española, pero sí yo creo que es sintomático del clima que existe en parte de la sociedad, porque la gente quiere votar. Porque tenemos un presidente que ha llegado de una forma legítima, por supuesto, como es una moción de censura, pero tenemos un presidente que se ha declarado en rebeldía contra el Senado, que directamente se pasa el legislativo por el forro, como se lo está pasando, cuyo gobierno le está diciendo al judicial, oigan, si dejan a los presos en prisión preventiva fuera, mejor que mejor. Y que hoy ya, para acabar de rizar el rizo, bueno, tenemos lo de ayer efectivamente de utilizar el membrete del gobierno de España y colocarlo a la misma altura que el de un grupo político como el de Unidos Podemos,
y hoy ya que se pone a la altura del jefe del Estado en el besamanos bueno, en el Palacio pero, Real, ¿no? Es que no, es claro, es error, no tengo una es un error, por supuesto, freudiano.
¿O
sí, yo creo que sí, porque
¿tú crees que tanto?
Yo creo que no hemos tenido un presidente que tenga tan alto concepto de sí mismo como el que tenemos en este momento. Es una persona narcisista, egocéntrica y que se quiere mucho y lo demuestra en las fotos. Cuando son las fotos decimos, no, es que es anecdótico, sí, es anecdótico, pero es freudiano.
Es una detrás de otra, ¿no?
Es una detrás de otra.
Bueno, antes de seguir con este asunto, si os parece, no lo despejamos, ¿eh?
Luego volvemos. Sí.
Hemos lanzado las cartas encima de la mesa y ahora empezamos. Pero vamos a hablar de una manifestación que ha tenido lugar en Barcelona, reclamando la unidad de España. Una manifestación que, según los organizadores, ha contado con 300.000 asistentes, según la Guardia Urbana, con 65.000. José Ruiseñol es responsable de Sociedad Civil Catalana, que era una de las entidades convocantes. Señor Ruiseñol, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Contentos del resultado de la manifestación?
Sí, absolutamente contentos, pero no únicamente por la participación, sino sobre todo por el ambiente de... sobre todo de pluralidad y de libertad que se respira cuando hacemos este tipo de actos, que no es muy a menudo, como bien sabe, pero sobre todo que todo el mundo se exprese en libertad, cada uno con su bandera catalana, española, europea, de otros países iberoamericanos, de comunidades autónomas. La verdad es que es un momento en Barcelona que realmente se aprecia muchísimo para todos aquellos que somos, digámosle, no partidarios de la ruptura ni del separatismo.
Por lo tanto, la gente ha salido a la calle, la gente ha salido con las banderas, me imagino que llevarían, bueno, banderas catalanas, banderas españolas, en un ejercicio que, de todos modos, ¿usted cree que poco a poco puede ir calando en otros ámbitos de la sociedad catalana o al final, a ver, ¿cómo se lo digo?, ¿siempre son los mismos?
Bueno, no, siempre son los mismos, no, porque fíjese que el año pasado, el 8 de octubre, conseguimos movilizar a casi 1 millón de catalanes. El 12 de octubre del año pasado pues fue una cifra similar a la de este año. El 29 de octubre sacamos salieron a la calle otras casi 1 millón de personas de catalanes a las calles, con lo cual no son los mismos. Al final es un momento de a lo mejor no, quizás explicarlo, si no vive aquí no se entendería demasiado bien, pero como de oxigenación de esta presión a veces que sufrimos los catalanes por parte de las instituciones públicas como la Generalitat o algún ayuntamiento como la señora Colau, pues es realmente es un momento de oxigenación y de libertad. Con lo cual yo al final creo que al final se ha roto esta espiral de silencio desde el 8 de octubre del año pasado y cada vez es algo más normal y se ha normalizado lo que debería ser normal, que cada uno se exprese en libertad y con total tranquilidad.
¿Y qué valoración hace de la resolución aprobada ayer por el independentismo con el apoyo de los comunes en el Parlament contra la monarquía? ¿Esto qué es? ¿Una cortina de humo para que nos olvidemos de que el independentismo está en minoría? ¿Es un balón de oxígeno que le dan los comunes a los independentistas y a los republicanos? ¿Qué significado tiene y cuál debería de ser la respuesta?
Hombre, la realidad de lo que ocurrió ayer yo las veo varias. Primero es que la Cámara Parlamentaria Catalana se ha convertido en un teatro. En un teatro es una cámara de propaganda porque únicamente se dedican a hacer brindes al sol, como por ejemplo este. Es no entender lo que es la democracia, que la democracia significa el respeto a la ley y al Estado de Derecho. Su Majestad el Rey es nuestro jefe del Estado. Y no entender esto significa, pues básicamente, que esta especie de contubernio, por decirlo de alguna manera, entre el separatismo y cierta parte de la izquierda, que no entiende que lo principal para una democracia en un país es la estabilidad, y realmente es lamentable ver cómo el legislativo catalán se dedica únicamente a esto, a ejercer como de herramienta y instrumento de propaganda, y olvida, pues digámosle, cosas tan nimias, lo digo con ironía, como las colas de espera en los hospitales, la ley de dependencia, las farmacias, la educación, etcétera. Vemos que al final es un instrumento más para su objetivo político y el bienestar de los catalanes es algo que realmente pues les preocupa, parece ser que muy poco.
José Ruiseñol, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, esta es otra cuestión a analizar, ¿no? Porque parece que Sánchez de los Corrillos ha dicho que se va a recurrir al Tribunal Constitucional. Una declaración, claro, habrá que ver cuáles son los términos del recurso al Constitucional, porque, bueno, es una declaración en principio no vinculante, simplemente una declaración no vinculante, es decir, habrá que ver las consecuencias jurídicas, si las tiene de la declaración. ¿Pero qué análisis hacéis de esa declaración y de la reacción que ha tenido el gobierno?
Bueno, yo creo que es una provocación para tapar de alguna manera dos cosas. La ruptura entre el bloque independentista, que se venía a venir y que se ha materializado esta semana pasada, y luego que hacía dos días el titular fue que el Parlamento catalán rechaza el derecho de autodeterminación y rechaza reprobar al rey, ¿no? Entonces, bueno, pues lo han corregido y han aprovechado para provocar. No tiene más recorrido que ese. Yo creo que va a ser difícil que el gobierno encuentre un camino para que jurídicamente puedan anular o tomar alguna medida de carácter jurídico sobre esa resolución. Ahora, es importante que el gobierno se mueva y proteste. Tiene una parte de incoherencia en tanto en cuanto Podemos está ahí. Pero bueno, yo creo que en democracia está bien que todo el mundo tome decisiones y que nos fijemos en la foto. Lo que no tenemos que hacer es que pase la foto y no nos fijemos. O sea,
pero tú
fíjate, Podemos, Unidos Podemos en Cataluña, claro, ha votado en contra del rey.
Con quien tú horas antes has firmado un acuerdo en Moncloa.
Eso es democracia. Lo que pasa es que los ciudadanos tienen que tener estos datos en la cabeza y lo que va a pasar en las próximas semanas y meses va a ser importante. Entonces, cuando la gente vaya a votar, pues tendrá que tener en cuenta estas
en
cosas.
En sus palabras siempre ha hablado de que la política es cabalgar contradicciones y al final lograr acuerdos. Y yo creo que del acuerdo presupuestario Pablo Iglesias ha salido bastante contento porque la mayoría de cesiones han venido por parte del gobierno. A mí me parece... no deja de tener su aquel que el lunes martes en su comparecencia en Moncloa con el presidente chileno, con Sebastián Piñera, después en un corrillo con los periodistas, Pedro Sánchez se vanagloriara un poco de que la estrategia seguida por el gobierno está funcionando, el famoso divide y vencerás, y que está horadando, por así decirlo, el bloque independentista, y hoy tenga que decir que va a tener que recurrir al Tribunal Constitucional. Es que efectivamente yo creo que quien creo que está ganando esta batalla, por así decirlo, es la justicia, es el Poder Judicial y es el Estado de Derecho. Y me alegra saber que no baja la guardia, por lo menos el gobierno central, que es el gobierno de España, porque no puede hacer otra cosa. No. Veremos si tiene lo que decís, si tiene encaje o qué tipo de recurso, qué tipo de consecuencia tiene esta declaración, esta iniciativa aprobada en el Parlamento. Pero bueno, que el gobierno no baje la guardia en un momento en que quien más y quien menos, muchos dudamos de las intenciones de Pedro Sánchez y de las amistades de Pedro Sánchez, más ahora que va a necesitarlas para aprobar los presupuestos, toda vez que ya tiene el apoyo de Unidos Podemos, ahora toca acá la segunda parte, esos independentistas. Pues oye, está bien que ponga un poco pie
si
en pared.
Si me permites,
¿no?,
un matiz, hablas del acuerdo presupuestario, no es un acuerdo presupuestario. O sea, es un programa electoral. Yo esta mañana he dedicado, entre que veía la cabra de la Legión por la tele,
que nos han dicho que no es una cabra,
a leer, es un carnero.
Eso es.
me he dedicado a leer esas 50 páginas del acuerdo. Es un acuerdo presupuestario donde hay más letra que números.
Ya, pues figúrate.
Es un programa electoral, es una intención
para la siguiente
política.
Legislatura.
Es absolutamente. Y es el win-win que han dicho, ¿no? Es decir, si lo conseguimos aprobar, pues tenemos presupuestos y aguantamos hasta el 20. Y si no, pues tenemos ese discurso de decirle a la gente: mira, es que esto es lo que haríamos nosotros y no nos dejan hacerlo.
Claro, ¿es el programa electoral de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias?
Vamos a ver, la idea de estos señores desde que en septiembre, o principios de octubre, en septiembre, se reunieron en la Moncloa fue que tienen que ser amigos. Yeah. Y ellos, de hecho, os cuento un dato. Estamos a viernes, el miércoles por la noche, a las 11 de la noche, anunciaron que había acuerdo político. Bien, a las 2 de la madrugada estaban todavía negociando los números. Los pocos números.
No, pero si hay un teletipo de la agencia EFE en la que se añade una frase que es no la compran o no la aceptan, que es una anotación que había hecho alguien de Podemos. Pero yo no quería con estas preguntas rebajar la diferencia de criterio que expresabais antes en el día de la fiesta nacional sobre si ese, no quería yo bajar aquí el tono, vamos, si es el momento de expresar el malestar, si no es el momento de expresar el malestar, si es el momento de que un partido como el PP y su líder reclamen el uso de la bandera nacional. Bueno, la discusión estaba muy interesante, no quería yo rebajarla ni un momento.
Yo creo
De ahí viene mi indignación. Yo creo que en este país tenemos una asignatura pendiente desde hace 40 años. Hay muchas cosas, somos un gran país, tenemos un bienestar social importante, estamos en Europa, somos una potencia económica, somos un país solidario, pero tenemos un problema con nuestra identidad y con nuestra bandera. Y nadie hace, empezando por los políticos, nada para unir. Esto tiene que empezar por los colegios, donde tiene que haber una asignatura que nos cuente quiénes somos. Dentro de 10, 15, 20 años deberíamos de celebrar el Día de la Patria, el Día de la Fiesta Nacional, sin todos estos líos. No. La manifestación de Barcelona yo en estos momentos la veo necesaria. Me gustaría que llegase un día en el que no fuese necesaria. Es un día en el que, yo con la idea antes de Pablo Casado, dices, chico, tú sabes que si sales tú con la bandera, hay la mitad de España, que son de otros partidos, que no la van a colgar en el balcón. Pues no salgas con la bandera. Pablo Casado, o sea, Pablo Iglesias.
¿Pero y por qué tiene que renunciar Pablo Casado a poner una bandera?
Por generosidad.
Pero por generosidad. Para que todo el mundo... No, porque para todo...
Para que todo el mundo pueda colgar, no.
Para que todo el mundo lo haga, él no lo tiene que hacer.
Para que todo el mundo... No, él no tiene que hacer un uso partidario desde el despacho de su planta séptima en el Partido Popular de la bandera de España, que es de todos. Para mí esa es la clave.
Yo lo que estoy viendo es a dirigentes del PP colgar la bandera en su balcón.
No, lo que estás viendo es una campaña pensando en las elecciones, pensando en que Vox viene por ahí diciendo la bandera nuestra, nosotros la colgamos.
Pero es que ese es el pensamiento que estás expresando es el pensamiento que tiene la izquierda. De decir, no, la derecha siempre quiere adueñarse de los símbolos y de la bandera. Es que no es adueñarse. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Yo soy libre de colgar la bandera en mi balcón o no colgarla. Yo vivo en un bloque de somos cuatro balcones. Los dos por encima de mí la tienen. Yo no la he puesto, por ejemplo, pues porque he decidido así, porque vivo mi españolidad de otra manera, pero no la he puesto. Los dos por encima sí. ¿Y qué? ¿Te crees que es gente que vota al PP? No tiene por qué serlo.
Si sale el presidente del Real Madrid y dice, colgar aficionados, colgar la bandera de España, los del Atlético de Madrid o los del Barcelona no la van a colgar.
Antes de despediros, quiero que me deis vuestro análisis de el vestido de tartán de la princesa. No, es que lo he aprendido y entonces voy a pasar la tarde entera.
Son cuadros de toda la vida. Pero bueno, tartán. Vale. Tartán.
¿Estaba guapa la princesa?
De Asturias, sí. La princesa
Asturias. Bueno, a mí más significativo que esté como esté me parece que es el hecho de que se haya sentado a la derecha del rey durante el desfile como heredera que es. Y yo me quedo con eso, que me parece mucho más importante que el hecho de que lleve un vestido de cuadros, de rayas o de flores.
Pero, hoy tocaba cuadros.
¿Pero te ha gustado o no te ha gustado?
Bueno, así solo.
No estaba reivindicando el asunto más sesudo para escaparse.
Para no tener que decir, no me ha gustado mucho.
No. Yo pido perdón por lo que voy a decir, pero lo que me he fijado yo es que la pequeña es más alta que la...
Ya hace tiempo.
Son dos años
de
diferencia
y cada una va creciendo a su...
Es que la pequeña es muy grande, es muy alta, sí, Sofía.
Gracias a los dos cebollistas, todos. A ver si hay algún oyente, Rosa Rosado.
De momento no, siento mucho, Fernando. Gana...
Se llama Rosa Tezano, sí. Se llama Rosa Tezano, no Rosa Tezano. Oye,
ya
te van a llamar al FIS, para que lo presidan. No presidirlo, ya tiene, este hombre no se va a ir, pero necesita gente como tú.
Espérate, porque los oyentes de momento están también con esto de los abucheos a Sánchez, creo.
Pues venga. Sí, sobre los abucheos que ha recibido el presidente, los oyentes pues le siguen criticando que siga cediendo antes a Cataluña independiente, que quiere separar el país, que firme unos presupuestos con Podemos que son puro postureo, demagogia en clave de elecciones. Más gastos traen consigo subida de impuestos. Los impuestos los pagamos los trabajadores y empresarios, del primero al último. Toman decisiones que nos hipotecan a todos los españoles durante muchos años. Dicen que Pedro Sánchez es como un pez en el agua que evita los conflictos, pero que a todos no se les puede contentar.
¿Contentar?
Contentar.
O contestar también, tampoco.
Bueno, en este caso, contentar.
Bueno, y por supuesto, seguimos invitando a que participéis en nuestra encuesta del día en este festivo. Es que lo de la tortilla da para mucho al final. Los concebollistas, los sincebollistas y, en definitiva, ¿cómo haces la tortilla de patata? Porque vosotros hacéis, porque eso no lo habéis contado, si la hacéis...
Yo la hago, pero prefiero que la haga Teresa, que es mi mujer.
Que la hace mejor.
Acabo de decir, que la hace maravillosa. La he heredado de su padre.
Yo la hago.
Yo hago lo que puedo.
La verdad es que me queda bien. Yo aprendí a hacer de mi padre, que era un gran cocinero, y me queda bien. Es uno de mis platos estrella.
Encima están satisfechos. Oye, ¿qué se puede pedir?
Yo la hago imitando a como la hace mi mujer, que la hace más rica que yo. Yo a cambio hago arroz caldoso, que es de mi zona, y me sale riquísimo.
¿Arroz caldoso con qué?
Con pollito, con guisante.
Es tu especialidad, ¿no?
O sea, pero, eso en Córdoba se llama pero... Pero.
¿Cómo?
Perol.
Perol. Perol.
La L se queda, pero.
Pero seguro que le echéis cebolla a los dos.
Sí, sí.
A la tortilla,
a la tortilla
no. La tortilla bien hecha, ah, no, mira, no necesita.
¡Ah, mira! ¡No es cebollista!
Sí, ya tienes uno.
Ya tienes uno.
Herido a la tu cebolla, causa. La cebolla la echa quien no sabe hacerla.
¡Ay, ay, ay! Bueno, lo que ha dicho.
Es además, no es que sea.
Yo os he dicho que he venido indignado hoy.
Exacto.
Bueno, es anticebollista. Tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el número de WhatsApp 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.